38 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a hablar ahora con el presidente del Instituto de Turismo de la provincia, Ariel Ibarra. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia. ¿Cómo estás?
Bueno, en principio queremos saber acerca de esta Feria Internacional de Turismo que empieza este fin de semana en la Rural de Buenos Aires, también con la presencia de Chaco, un evento que busca posicionar a la provincia a nivel nacional.
Sí, exactamente. La Feria Internacional de Turismo, la FIT, vuelve este año. No se había llevado adelante por cuestiones de pandemia durante 2020. Si bien la fecha tradicional es en el mes de septiembre, este año se decidió igualmente hacerla en el mes de diciembre, así que en ese sentido va a ser una feria particular, la Feria del Reencuentro de alguna manera, de los distintos organismos públicos de todo el país, todas las provincias y distintos destinos nacionales presentes en la feria, y por supuesto el protagonista de la feria, que en realidad es el sector privado, que aprovecha justamente este ámbito para poder fortalecer algunas alianzas, cerrar acuerdos, ver realmente cómo viene el movimiento del mercado nacional, que entendemos va a ser sumamente positivo de cara al 2022.
Uh-huh. ¿Y cuáles van a ser los lugares que van a ser promocionados por la provincia?
Mira, nosotros estamos yendo con un stand de la provincia del Chaco, que compartimos de alguna manera un gran espacio con la región litoral, con las otras provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, son nuestras provincias vecinas y con quienes compartimos región. A su vez, Chaco va con una propuesta en donde vamos a promocionar los destinos que tenemos en la provincia, algunos de los productos más identificados con la provincia, que tienen que ver turismo de naturaleza, que tienen que ver con meteoritos en campo del cielo, que tiene que ver con las culturas de nuestros pueblos originarios, con la gastronomía chaqueña, sabores del presente, con distintas propuestas de chefs chaqueños que están yendo justamente para poder mostrar a quienes estén en la feria gastronomía con identidad chaqueña a partir de la producción local, de los insumos de producción local, pero también vinculada a los métodos de cocción y a las influencias que tenemos en la provincia referidas a la gastronomía. Y por supuesto estamos participando también con referentes municipales de distintas localidades de la provincia que van justamente para promocionar destinos de la provincia del Chaco, y el sector privado representado en distintas cámaras que nuclean a prestadores del sector privado, turismo rural, prestadores de distintos puntos de la provincia, agencias de viaje receptiva que venden algunos productos y algunos destinos de la provincia. Así que es un espacio desde Chaco en donde entendemos que durante todo este tiempo el sector privado, por eso la provincia hace un gran esfuerzo para poder llevar y para que puedan participar en el sector privado, y por supuesto un ámbito ideal para que instituciones de la provincia podamos fortalecer algunos vínculos con algunos socios estratégicos como Parques Nacionales, por ejemplo, con quien venimos trabajando muy bien, y para poder repasar algunos proyectos que tenemos de cara al 2022, como por ejemplo la creación efectivamente de un nuevo Parque Nacional en la provincia del Chaco, que sería la tercera área protegida nacional con el proyecto de Parque Nacional Laguna del Palmar.
Sí, eso le iba a consultar. Ya pasó al Senado este proyecto de ley de un nuevo Parque Nacional. ¿Cuál es la proyección para este parque? Una vez aprobada la ley, ¿cuál sería la importancia para la provincia?
Mira, la verdad es que Chaco ya tiene actualmente dos parques nacionales, el Parque Nacional Chaco con aproximadamente 1.000 hectáreas y que es una representación perfecta de lo que es el Chaco húmedo, nuestro litoral. El Parque Nacional Impenetrable, un parque un poco más joven, creado en 2014, pero que se tomó posesión en 2017, un parque de 128.000 hectáreas, representativo de lo que es la flora y la fauna de nuestro Impenetrable, de nuestro Chaco seco. En ambos parques lo que estamos trabajando tiene que ver con el uso público, las áreas de uso público, y fundamentalmente con la posibilidad de que las comunidades locales identifiquen los beneficios de tener un parque nacional, vivir en las inmediaciones de un área protegida, para que las comunidades locales sean los verdaderos anfitriones y prestadores de servicios turísticos. Eso está sucediendo hoy en las inmediaciones al Parque Nacional Impenetrable, en donde el Instituto de Turismo, junto a Fundación Ribonet, por ejemplo, hemos montado una escuela-taller de turismo de naturaleza y en donde están montadas actualmente un campamento que ofrece alojamiento en la puerta del Parque Nacional Impenetrable. Uh-huh. Particularmente para lo que es Parque Nacional Laguna del Palmar, esto va a ser un parque de poco más de 5.000 hectáreas, ya se hizo la cesión de jurisdicción por parte del gobierno provincial al gobierno nacional. Como mencionabas vos, está en agenda ya el tratamiento en senadores y en diputados para de la nación para poder avanzar seguramente primeros meses del año próximo. Y lo que buscamos es que las áreas protegidas nacionales, pero también las provinciales, no solamente sean un área resguardada para la conservación de la naturaleza, sino fundamentalmente, como te decía hoy, para que las comunidades locales también puedan mostrar las particularidades de las culturas, que son los modos de vivir en sociedad que tiene cada región, en esa diversidad que ofrece la provincia, desde pueblos originarios, pueblos criollos, como sucede más en el Impenetrable, y también, por supuesto, pueblos vinculados a la inmigración, ¿no es cierto? Parque Nacional de Huelva-Palmar va a tener las características propias de nuestro litoral, de que está en un sitio Ramsar, en donde la diversidad de paisaje de aves es impresionante en cuanto a fauna, en cuanto a flora, y lo que hay también ahí es el desafío de poder encontrar un esquema de convivencia dinámica, sostenible entre las comunidades y un área protegida que esperemos que esté próxima a crear.
Uh-huh. Otra consulta referida a los protocolos que están vigentes para los viajes de egresados o viajes de contingencia. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y si esto aplica a todos los viajes turísticos también, ya pensando en el verano, o es solamente para viajes estudiantiles?
No, mira, las medidas que anunciamos el lunes pasado, junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Turismo, tienen que ver con medidas específicamente destinadas a lo que es turismo estudiantil. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque es, de alguna manera, la población, el rango etario que todavía no tiene altos índices de vacunación y, por las características y por el momento del año, son quienes hoy están realizando viajes grupales. Entonces, se da esa situación de que justamente es una población vulnerable, sin vacunación, sin protección todavía, en la generalidad, lo que se busca es que se pueda incrementar progresivamente ese porcentaje de chicos vacunados, chicos y chicas vacunadas. Entonces lo que se pide es que todas aquellas empresas que tienen la habilitación para comercializar turismo estudiantil puedan brindar datos de los pasajeros, las salidas programadas que tienen, el destino identificado, para que desde el Ministerio de Salud se pueda garantizar en toda la provincia un hisopado previo 48 horas antes del viaje. Es requisito hacer esto. También es requisito hacer un hisopado post-regreso entre el día 5 y 7, siempre y cuando tengamos este listado, que es lo que solicitamos. Y lo interesante también es que aquellas personas integrantes de este grupo, pertenecientes a este grupo, ya sean estudiantes, coordinadores, padres, acompañantes, puedan viajar y regresar con por lo menos el esquema de vacunación y todo.
Sí.
Aquellos chicos que regresan con por lo menos la dosis van a evitar el aislamiento. De lo contrario, una persona que está volviendo del viaje de egresados o viaje de turismo estudiantil y no tiene ninguna dosis aplicada, es necesario que haga aislamiento hasta el día 7 que se le hisopa. Entonces lo que se busca, como te digo, es poder iniciar el esquema de vacunación en una población que progresivamente hablando, pero que ha demorado más, un poco más que otras franjas etarias, de acuerdo a lo que nos comentaba el Ministerio de Salud.
Claro. Entonces, tienen que tener un PCR negativo 48 horas antes del viaje y luego entre 3 y 5 días después.
Entre 5 y 7 días después, ajá, el Ministerio de Salud va haciendo el seguimiento de esos grupos que están regresando y se los convoca para poder hacer otro hisopado. El PCR negativo que se brinda 48 horas antes del viaje, como decía, es gratuito, lo hace el Ministerio de Salud en todo el interior de la provincia, en los distintos centros sanitarios y también en Resistencia, en laboratorios chaqueños, y nosotros hemos dispuesto una posta especial que atiende casi jueves a partir de las 14 horas en la Oficina de Informes de Turismo del Parque de la Democracia. Bien. En esa oficina se están haciendo hisopados previos, se va a convocar para hisopados posteriores del viaje y también se está haciendo vacunación para estos grupos específicamente. Y lo interesante, como te decía, es que es un servicio gratuito el hisopado, porque en realidad la exigencia del hisopado es una exigencia de los destinos, de Córdoba o Río Negro, con destinos como Córdoba, Carlos Paz o Bariloche,
sí,
son quienes exigen hisopado previo a aquellos contingentes que están ingresando. Entonces es un
bien
servicio previo al viaje y después obviamente lo que nos interesa a nosotros es poder hacer un seguimiento de estos grupos, teniendo en cuenta más que nada la circulación comunitaria de algunas variantes en estos destinos que te comentaba.
Claro, entonces los jueves de 14 a 20 está la posta, hoy se pueden ir a hacer tanto los hisopados como la vacunación, allí todos los contingentes de viajes estudiantiles.
Exacto, la coordinación en general, pueden ir de forma individual, pero la coordinación en general es...
Bueno, ahí lo
perdí. Los chicos con vos.
Sí.
y asisten a la paz sin ningún inconveniente.
Bien, muchas gracias, Ariel, por su tiempo, y bueno, vamos a difundir, como siempre lo hacemos, también estas postas especiales para viajes estudiantiles. Muchas gracias.
¿Qué tal? Te agradezco a vos y te permitiré que invite a aquellos chaqueños, a aquellas personas que nos escuchan y que puedan estar en Buenos Aires entre el sábado y domingo, para que nos puedan visitar o que puedan visitar el espacio de Destino Chaco en la rural de Palermo, poder recorrer de alguna manera en un solo lugar los distintos destinos que tiene Argentina para poder programar sus próximas vacaciones. Y el día lunes y martes la feria sigue, pero específicamente para el sector privado del turismo, para poder avanzar en cuestiones específicas del sector.
Bien, muchas gracias. Ayer hablamos con Ariel Ibarra, el presidente del Instituto de Turismo.